Onda Regional de Murcia, la radio de utilidad pública.
Hoy se celebra el Día Internacional de la Juventud y nosotros hemos llamado a la vicepresidenta del Consejo de Juventudes de España, que es María Rodríguez, y es de aquí, de la región de Murcia. María, buenos días.
Buenos días.
Bueno, María, eres de Beniel, si no me equivoco, ¿no?
Eso es, soy de Beniel.
Bueno, oye, y esto del Consejo de Juventudes de España, ¿cómo está configurado? ¿Cómo representáis? Cuéntanos un poquito.
El Consejo de la Juventud de España es como una plataforma de entidades juveniles a nivel estatal, por ejemplo, pues organizaciones estudiantiles, organizaciones de scouts, de juventudes de partidos políticos, todas se juntan a nivel estatal y también con los consejos de la juventud de las comunidades autónomas, que son unas figuras parecidas con entidades juveniles también en las diferentes comunidades. Entonces nosotros somos quienes oficialmente y por reconocimiento de ley representamos a la juventud ante las administraciones públicas.
Bueno, y entre todas esas personas estás de vicepresidenta, o sea que en fin, tenemos ahí un poder, ¿no?
Efectivamente, una murciana ahí llevando los temas de incidencia política en el Consejo de la Juventud.
Muy bien. Oye, una pregunta peliaguda. ¿Qué consideramos juventud? ¿De qué edad a qué edad se considera ahora mismo juventud?
Juventud, nosotros la interpretamos de los 14 a los 30 años. Uh-huh. O sea que ahí estaría nuestro límite. A los 30 ya dejas de ser joven. También a nivel europeo se reconoce esto, por ejemplo, con el carnet europeo de
sí,
juventud.
Pero sabes que hay muchas cosas que ya las están ampliando hasta 35, ¿no? En algunas hay incluso carnet joven o hay ayudas para la vivienda, cosas así que las amplían un poco hasta 35 años.
Sí, de hecho, nosotros sí que vemos que se amplían porque, claro, los problemas de la juventud, pues por desgracia, como no se les está dando respuesta mientras somos jóvenes, se alargan a edades posteriores. Y es cierto que el colectivo entre 30 y 35 sigue teniendo unas demandas parecidas a las de las personas jóvenes. Nosotros sí que pedimos que se interprete solo hasta los 30 y que se vea que la juventud tenemos problemas particulares, que es cierto que como no se le dan respuesta pasan también a otras edades. Pero una persona de 15 y una persona de 35 tienen necesidades muy, muy diferentes. Entonces sí que pedimos que no se amplíe este colectivo pues justamente por la gran diversidad que ya tenemos internamente.
Claro, porque un chiquillo de 14, 15 años, por ejemplo, ahora con el tema del confinamiento, de lo que están preocupados es si volverá o no volverá al instituto, ¿no?
Claro, efectivamente. Bueno, esa y otras muchas cuestiones, pero sí, la reivindicación o la necesidad con una persona de 29 años seguramente sea muy diferente. Y las prioridades que tienes en la vida, pues lo mismo. Uno está más centrado en la etapa educativa, otro en el acceso al empleo, o incluso el crear tus propios proyectos de vida o formar una familia.
Bueno, tengo a Blanca Casanova aquí conmigo también para hacerte alguna pregunta.
Hola, buenas tardes, María. Hemos echado un ojo al estudio presentado recientemente del Observatorio de Emancipación, que tiene algunos datos que me han llamado especialmente la atención, como que más del 80% de las personas jóvenes en España no pueden marcharse de casa de sus padres, entre muchos otros. ¿Qué nos puedes comentar sobre esto?
Pues efectivamente, estos son datos alarmantes que, bueno, no nos sorprenden porque que ya venían de una tradición anterior. Es cierto que ahora nos encontramos ante los peores datos desde 2002 y cuando digo ahora me refiero realmente a antes de la crisis del coronavirus. Estos datos nos muestran la imagen antes de la crisis del coronavirus y la región de Murcia no sale nada bien parada en esta comparativa de comunidades. De hecho, es de las comunidades que se encuentran en la cola de la emancipación juvenil. Solo un 17% de las personas jóvenes en Murcia puede emanciparse. Y de hecho, hay otro dato muy preocupante en este observatorio de emancipación y es que en la región de Murcia el 43,5% de las personas jóvenes están en riesgo de pobreza o exclusión social. Esto, o sea, lo preocupante es también la comparativa con el resto de España, ¿no? Que se sitúa por encima en 12,5 puntos. O sea, es una diferencia muy, muy grande. Uh-huh. Y aquí, sobre todo, las causas las podemos ver en los datos de empleo que tienen las personas jóvenes o las condiciones de empleo en la región. Es de las más altas también del Estado y encabezan la temporalidad los contratos de las personas jóvenes. Esto quiere decir que tenemos unas condiciones de empleo muy precarias que no nos permiten tener una estabilidad para formar nuestros proyectos de vida, emanciparnos, y ni siquiera ganamos lo suficiente como para poder hacerlo.
¿Y todo eso son los datos antes del coronavirus?
Efectivamente, estos son los datos antes del coronavirus. O sea, es la última imagen que tenemos de la juventud antes del coronavirus, y ya sabemos por algunos informes que hemos podido ir haciendo y análisis que la situación para las personas jóvenes ha sido devastadora con el virus. La crisis socioeconómica que estamos viviendo va a ser demoledora, porque los datos de los que partíamos eran muy negativos. De hecho, ya vemos que ahora mismo la juventud, pues bueno, somos quienes hemos encabezado la pérdida de empleos, pero además tenemos mucho riesgo de seguir perdiéndolos cuando acaben el periodo de cobertura de los ERTEs. O sea, porque como gran parte de nuestros empleos eran temporales, ahora mismo están congelados, pero cuando los ERTEs dejen de tener efecto, todos esos empleos se perderán. Además, en una situación actual en la que es súper complicado para una persona joven buscar empleo o encontrar empleo con cierta estabilidad.
Uh-huh. María, respecto a la situación de la juventud estudiantil, desde el Consejo veis que la reforma del sistema de becas y ayudas al estudio anunciada por el Gobierno central va a ser suficiente.
Bueno, nunca será suficiente, y de hecho nosotros pedimos que el incremento sea todavía mayor. Sí que reconocemos que se ha hecho un esfuerzo bastante grande y se ha mejorado el sistema, pero las becas deben seguir mejorándose, no solo para las etapas universitarias. Tenemos un gran reto todavía con las enseñanzas no obligatorias, pero sí no universitarias. Es decir, por ejemplo, con la FP, las becas que actualmente existen son muy bajas, y sobre todo para los colectivos con mayor riesgo de pobreza y exclusión social no son suficientes. Si estás recibiendo 200 euros al año, pues no te es suficiente en el caso de que te estés decidiendo entre trabajar o ponerte a estudiar. Y desde luego siempre tenemos que fomentar que las personas jóvenes estemos lo más cualificadas y tengamos la mayor formación posible.
Esto de la formación también se va a complicar a partir de septiembre con el tema del coronavirus, ¿no? ¿Qué pedís vosotros desde el Consejo de Juventudes en torno a eso, a la seguridad a la hora de volver a las universidades, por ejemplo, o el tema de si tienen que ser o no semipresenciales? ¿Cómo lo veis?
Sí, nos preocupa especialmente la brecha digital que se ha producido. Entendemos que cada centro se tendrá que adaptar a las condiciones sanitarias que existan en ese territorio. Desde luego, lo que no se puede poner en juego es la salud ni del alumnado ni del profesorado que está en las aulas. Sí que creemos que la presencialidad es muy importante para que muchos procesos tengan pues toda la efectividad que requieren. Como decía, nos preocupa mucho la brecha digital, porque ni siquiera, ya tenemos los datos de las personas a las que no llega la educación en el caso de que tenga que producirse online. Como mínimo un 10% del alumnado está en esta brecha en la que no tiene acceso a internet o a dispositivos para poder acceder a esa educación. Pero no es solo eso. O sea, aunque tengas un ordenador en casa, aunque tengas internet, no tienes el apoyo real de un profesor o una profesora que te pueda dar el seguimiento. O sea, la familia desde luego no se puede encargar de esto, y en muchas ocasiones ni siquiera tiene las competencias para acompañar esos procesos de aprendizaje. Entonces, eso nos preocupa muchísimo. Y lo que sí que le pedimos a las administraciones es que se tomen muy en serio los programas de refuerzo escolar, tanto durante los veranos como durante el curso, porque hay personas que lo necesitarán inevitablemente, pues vaya, como agua de mayo, ¿no? Porque si no, de otra forma, no podrán adquirir las competencias y vemos en juego pues el futuro de muchas generaciones que ahora mismo deben estar formándose y que poco a poco están ralentizando ese proceso de aprendizaje.
¿Te preocupa también el que se esté echando la culpa, entre comillas, a los jóvenes de muchos de los contagios? Que parezca que sois un poco el colectivo demonizado, ¿no?, con aquello del ocio nocturno y todas esas cosas.
Desde luego, y esto es algo que nos preocupa mucho a los consejos de juventud. Se nos está poniendo en el foco, poniendo sobre las personas jóvenes una presunta irresponsabilidad que igualmente yo no creo, ni nadie en el consejo creemos que sea una cuestión de edad. O sea, además, otros colectivos pues seguramente también estén teniendo otro tipo de conductas. Y es que la realidad es que nadie sabemos reaccionar en esta situación. Todas estamos aprendiendo a gestionar cómo es la vida con coronavirus, cómo gestionar las relaciones sociales con mascarilla o el limitar nuestros contactos. O sea, no es algo exclusivo de la juventud. Pero en particular, nos sorprende mucho que se esté poniendo el foco en estas actividades de ocio nocturno de la juventud, cuando justo el ocio de las personas jóvenes ha sido una de las actividades como más atacadas en los últimos años. En los últimos años lo que hemos visto es que, bueno, desde la anterior crisis, en lugar de ponerse el foco en los problemas reales de la juventud, en el empleo, en la educación, en la emancipación, en la pobreza, lo que se ha estado atacando mucho son las actividades de ocio. Y en cambio no se han puesto recursos suficientes para fomentar actividades de ocio saludables y alternativas para que las personas jóvenes tengamos esos espacios de socialización, que también son muy relevantes y también son espacios de cultura, ¿no? Entonces, ahora nos sorprende que se esté teniendo esta reacción cuando además las personas jóvenes nos hemos comprometido mucho durante el periodo de confinamiento y en la actualidad, pues en ayudar a nuestros vecindarios, en organizar actividades de ocio, en adaptar las actividades que ya se estaban realizando o incluso ahora sensibilizando a otras personas de nuestro entorno. Y desde luego que somos corresponsables, igual que deben ser corresponsables el resto de personas, el resto de ciudadanos y ciudadanas.
Bueno, nos ha puesto un montón de deberes, María, a ver si alguien nos hace caso, ¿no?, al Consejo de Juventudes de España. ¿Qué estás estudiando tú, por curiosidad?
Yo he estudiado Relaciones Internacionales.
Bueno, pues o sea, sí. Ahora mismo está complicado, ¿no?, lo de viajar y hacer relaciones internacionales. Bueno, María, pues muchísimas gracias por atendernos y feliz Día Internacional de la Juventud, aunque sea con todos estos deberes por hacer.
Desde luego, feliz y reivindicativo Día de la Juventud. Muchas gracias.
Hasta luego, María.
Hasta luego.
Muchas gracias, Blanca.
Gracias a vosotras.
Todas las cosas que nos interesan están aquí. Onda Regional de Murcia.